En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Canarias, y bienvenidos a un nuevo programa de Bungalow 103, el espacio que dedicamos cada semana en esta emisora al turismo, el motor económico del archipiélago canario. El sector empresarial turístico vende experiencias vacacionales y en el caso de nuestras islas basamos estas experiencias, entre otros factores, al clima, al maravilloso mar, son únicos, a una planta alojativa acorde a las expectativas de los turistas y por supuesto también a la seguridad, a la higiene y a la salubridad. Estos días la FED, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, en nombre del empresariado del sur de Gran Canaria, ha denunciado una situación insostenible generada por el vertedero de basura de Juan Grande. Hoy en Bungalow 103 vamos a hablar de la importancia que tiene para el turismo la correcta gestión de residuos y vamos a analizar la repercusión que tiene una situación como esta en la imagen del destino turístico. Para hablar de ello tenemos hoy en nuestros estudios al denunciante, por decirlo de alguna forma, también a uno de los afectados y por supuesto también a un experto en temas de medio ambiente y de residuos. Buenas tardes, Tom Smulders, presidente, en este caso, de la Comisión de Turismo y Seguridad de la FED. Muy buenas tardes.
Casi buenas noches, ¿no?
Casi buenas noches. Además es vicepresidente de la FED y presidente de los extrahoteleros, de la Asociación de Extrahoteleros. Son muchos cargos, Tom.
Sí, pero todos aglutinan muy bien.
Ahora lo explicaremos. También buenas tardes a Javier Maeso, director del Hotel Orquídea de la cadena Norhotel en Bahía Feliz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ignacio.
Y también a Francisco Palma, un colaborador asiduo cuando tocamos temas ambientales, que es director técnico de Auditorías Ambientales Canarias SL. Buenas tardes, Fran.
Buenas tardes, Ignacio.
Una pregunta para contestar prácticamente sí o no. Tom, ¿es la primera vez que sucede algo así como lo que estamos hablando de el basurero de Juan Grande?
Llevamos años.
O sea que es una situación constante. Javier, ¿la situación es insostenible para la gestión hotelera?
Digamos que en ocasiones, cuando las condiciones ambientales son peores para nosotros, que el viento sopla directamente de allí, es insostenible.
Y Fran, técnicamente, ¿tiene una situación así una rápida solución?
Sí, por supuesto. Técnicamente está todo solucionado últimamente.
Pues ahora, con estas tres respuestas, vamos a dar paso al vigilante del faro y volvemos enseguida.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El vigilante del faro.
Buenas tardes. Esta semana nos ha dejado muy buenas cifras para el sector turístico. Según la encuesta de gasto turístico ECATUR, Canarias se mantuvo como principal destino del gasto de los turistas internacionales que llegaron a España en los cuatro primeros meses de este año. Las islas acapararon el 31% del total, más de 4.600 millones de euros, y han registrado un avance interanual del 17%. El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, detallaba las cifras.
Canarias lleva acumulado en los primeros cuatro meses del año pues prácticamente 4.600 millones de euros en cuanto a gasto turístico, y eso supone en torno al 30% de todo el gasto turístico a nivel nacional, que está en torno a esos 14.800 millones de euros.
El viceconsejero de Turismo se ha referido también a la nueva campaña promocional de Promotur para el verano, que se enmarca en la plataforma Vuelve a Brillar. Esta campaña, denominada Protagoniza tu historia brillante en las Islas Canarias, está dirigida a conseguir contactos para que la marca Islas Canarias gestione por sí misma nuevos clientes.
Dentro de esta estrategia, lo que estamos buscando es que sean nuestros turistas, nuestros fieles turistas, los que compartan sus experiencias, sus conocimientos de nuestra isla, y que de esta manera también convenzan a potenciales turistas que quieran elegir o quieran venir a nuestras Islas Canarias.
Y seguimos hablando de cifras. La modalidad turística de tiempo compartido fue utilizada el pasado año por 1.300.000 turistas en Canarias, donde generó un consumo de 681 millones de euros. El archipiélago es la comunidad autónoma con más complejos turísticos de este tipo, el 42% del total de España. Según los datos aportados por el Resort Development Organization, los 128 complejos turísticos de tiempo compartido que hay en las islas dan trabajo a más de 10.000 personas. El presidente de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Asotel, Jorge Marichal, ha destacado que mediante estos visitantes también se fomenta la conectividad aérea con otros destinos.
Se trata de 1.300.000 clientes que vienen en avión. Eso significa que la conectividad también es importantísima, no solamente para traer a ese 1.300.000 clientes, sino para abrir rutas aéreas a ciudades, a sitios de Europa, donde también en esos aviones vienen clientes turistas, no solamente de tiempo compartido. Te aseguras que esa conectividad va a existir. Eso también da mucha elasticidad a la hora de que un destino turístico se pueda desarrollar.
Y entre los asuntos que afectan al sector, esta semana vuelve a colarse la declaración de bien de interés cultural de la zona del oasis de Maspalomas. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha reiterado que el Cabildo ha hecho sus deberes y que ahora es el momento de que el gobierno autonómico responda.
En el tema del BIC, nosotros, la posición del Cabildo es bien conocida. El Gobierno de Canarias nos ha solicitado algunas aclaraciones sobre posibles indemnizaciones. Las estamos estudiando jurídicamente para dar la respuesta. Están planteando el tema también de recursos por parte de alguien en los tribunales. También eso le vamos a dar respuesta al Gobierno de Canarias. Y las notificaciones fueron correctamente realizadas. Por tanto, por parte del Cabildo de Gran Canaria, creo que hemos cumplido nuestros deberes y ahora le corresponde al Gobierno de Canarias resolver. Efectivamente, si hay denuncia de mora ante el Gobierno de Canarias, tiene el plazo de 2 meses para resolver el Gobierno de Canarias.
Hasta aquí las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y tras las noticias que nos ha traído el vigilante del faro, vamos a profundizar pues en este tema que tiene que ver con residuos, tiene que ver con basuras, tiene que ver con malos olores, salubridad y con una situación, como hemos dicho, a veces insostenible y que viene, como ha dicho Thomas Mulders, de hace años. Y también, como ha dicho Fran Palma, tiene una solución básicamente rápida. Javier, tú que diriges uno de los hoteles afectados, ¿cómo saltan las alarmas en un hotel cuando te ves afectado por esto? ¿Qué ha sucedido?
Bueno, hay que hacerse a la idea cuando de pronto cambian las condiciones del viento y sin esperarlo, huele como si estuvieras dentro de una depuradora. Y bueno, la primera vez que te ocurre piensas que estás que han abonado un campo detrás del hotel, pero no existe ningún campo. Luego tienes que indagar y preguntar hasta que averiguas que bueno, la causa es el vertedero.
Porque, Tom, vamos a ver, esto es el resultado de una situación que se ha generado por un tema de residuos en el vertedero de Juan Grande. ¿Qué ha sucedido?
Que, para abreviar, es el final de la historia. Porque ya digo, hemos denunciado, hemos apoyado la gestión de mejora, etcétera, etcétera. Ahora mismo terminó el contrato del que lleva la gestión del vertedero, que es Urbaser.
¿Urbaser?
Sí. Sí. Y luego hay un nuevo gestor que tiene la adjudicación, y lo que es lo horrible en la legislación, hasta incluso con apoyo europeo, cuando yo no estoy de acuerdo que a ti te han adjudicado algo, protesto y voy a juez. Y el juez, sin mirar más, dice, vale, hay fundamentos jurídicos para rechazar esta adjudicación, para mirar si ese denunciante tiene fundamentos para denunciar su rechazo. Y eso es, en el primer lugar, yo creo, un error judicial. Es casi un pecado mortal denunciar al Poder Judicial, pero aquí yo creo prevalezca el valor del bienestar de todos los vecinos y de todos los turistas a lo que está
entonces,
afectando.
Entonces, el juzgado ha paralizado la, digamos, la adjudicación.
La gestión ahora se hace...
El traspaso de la gestión.
Sí, solamente hasta que no hay una sentencia o un veredicto firme, por lo pronto, el antiguo, con un contrato ahora mensual prorrogable, está haciendo la gestión. Pero usted comprenderá, aparte de ser ya mal llevado la gestión anterior, ahora mismo, cuando yo estoy a sabiendas que no voy a tener el contrato nuevo, no voy a esmerarme para hacer la buena gestión. Ahí está the key of the question.
The key of the question. Fran Palma, ¿por qué se producen estas situaciones en un vertedero? De, como estábamos hablando, de malos olores. Bueno, ahora le pediremos a Javier que nos diga exactamente cuáles son las repercusiones de esta, como dice Tom Smulders, en mala gestión de residuos.
Bien, técnicamente, si nos ponemos a hablar en un plano técnico, el plano técnico digamos que estaría solventado en tanto en cuanto lo único que hay que hacer es recoger esos residuos en unas condiciones adecuadas, transportarlos adecuadamente y depositarlos adecuadamente, tal cual marcan las directivas comunitarias y la legislación nacional. Y en tanto en cuanto se aplique eso, pues no tiene que haber ningún problema. Como bien ha contado Tom, pues el problema puede venir derivado de una mala gestión interna dentro del vertedero. Entonces, si hay una mala gestión interna dentro del vertedero, pues automáticamente empezarán a salir los problemas. Pero yo creo que es más bien una cuestión del sistema, ¿no? Lo comentábamos antes, es una cuestión de que el sistema está muy burocratizado, está muy muchas competencias administrativas, el sistema está muy muchas entidades, el sistema, es decir, participa todo el mundo y al final pues las cosas no se hacen como se deberían hacer, ¿no? Entonces, con una buena gestión de las estaciones depuradoras de aguas residuales en cuanto a la llevada de lodos, con sus porcentajes de humedades correctos y con sus transportes adecuados y con una eficiencia adecuada en esas estaciones de depuración, pues quizás luego los problemas en vertederos se vendrían disminuidos, ¿no? Por una mala gestión interna del vertedero. Entonces hay que sumar una serie de factores que luego a la larga pues desembocan en este problema y en este ejemplo que estamos teniendo hoy día.
Tom, levantabas la mano, que estaba enseñando cinco dedos.
Cinco dedos, cinco administraciones. Europea, nacional, autonómica, cabildo y municipio. Y cada uno tiene su participación en el proceso de la deregularización. Porque no regularizan adecuadamente, sino todo va muy lento. Pero es en muchos temas.
Esto, Fran, ahora vamos a hablar de... Le vamos a preguntar a Javier, como dije antes, ¿cuáles son los efectos visibles? Una incorrecta gestión de residuos tiene también, entiendo yo, efectos invisibles, no percibibles a lo mejor de forma directa, como pueden ser filtraciones a capas del suelo o al mar, o bueno, si hubiese alguna corriente subterránea también. ¿Qué supone esto?
Bueno, hay diferentes, lo que me estás hablando de diferentes impactos o efectos al medio ambiente que pueda tener la incorrecta gestión de los residuos, ¿no? Y en el caso de un vertedero, pues cualquier impacto se hace mucho más visible. Esto que está pasando ahora, pues quizás lo perceptible, ¿no? Pero es, efectivamente hay otra contaminación difusa que es la que no vemos y es la que, bueno, pues a lo largo de los años se va acumulando. Se va acumulando también en la flora y en la fauna y entonces, bueno, pues los efectos los podemos ver, quizás nosotros no los veamos, pero dentro de unos cuantos años sí se puedan ver, ¿no? Aparte estamos en un terreno insular, es otro impedimento para la correcta gestión del residuo y entonces, bueno, el espacio que tenemos para gestionar cada vez se hace más visible, es decir, los vertederos van creciendo, se van acercando a los núcleos urbanos, se van acercando a los núcleos turísticos y entonces ya sí la población empieza a darse cuenta de qué está pasando en el barranco que yo tenía al lado, que hasta ahora no veía un plástico, pero hace una semana que yo ya estoy viendo plásticos en aquella montaña cuando nunca los he visto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahora el problema ya se va acercando a la sociedad, ya el problema se está haciendo visible y este es un efecto más de ese impacto que se ha producido.
En este caso se habla, además se puede leer en la prensa, nosotros lo hemos leído en la provincia, estamos hablando de un tema de lodos que sí. generan olores. Sí. Esto, ¿qué son los lodos?
Bueno, los lodos digamos que es el residuo que produce la estación de depuración de aguas al final de su proceso, ¿no? El proceso de depuración de aguas pues va quitando los elementos sólidos más perceptibles, luego va oxigenando el agua, va aireándola, etcétera, y al final lo que me queda de la estación de depuración me queda un lodo, un residuo.
Pero aquí estamos hablando de lodos en el vertedero.
Sí, entonces esos lodos deben de ser tratados, deben de ser inertizados, deben salir de la estación de depuración en unas condiciones adecuadas en cuanto a porcentaje de humedad, etcétera, y eso va a depositarse en el vertedero. Entonces, si las condiciones iniciales en las que llega el lodo, sumado a una mala o deficiente gestión interna del propio vertedero, pues eso unido a unas condiciones climáticas específicas en un momento dado, pues se hace totalmente visible y palpable, ¿no? Entonces, ese ha sido el problema, esa es la cuestión ahora. Entonces, soluciones, bueno, pues empezar a trazar la ruta de ese foco desde que sale, si es el lodo, pues trazar la ruta del lodo desde que sale la estación de depuración, ver las características en las que sale, ver la gestión interna que se está realizando en el vertedero y así paliar los efectos que haya por el camino, ¿no?
Javier, tú en el hotel, en el Orquídea y los otros dos establecimientos que gestionas para Norhotel, ¿cuáles han sido los efectos? Antes de entrar en antena hablábamos dolores, de moscas. Explícalo en primera persona.
Bueno, el peor de los momentos es cuando el viento nos acerca al olor y se junta con el verano que viene ahora y hay una proliferación de moscas que vienen de allí.
Que vienen del vertedero.
Sí, que se paran todas en Orquídea. Nosotros ya bromeamos que les gusta mucho nuestro buffet y te puedes imaginar los comentarios de los clientes directo hacia nosotros o los que luego hacen porque son libres de hacerlo en TripAdvisor, en esta web de críticas y bueno, cuando la lees es que se te calma el suelo, buffet lleno de moscas, la comida estaba llena de moscas. Claro, el cliente no sabe ni tiene por qué saber cuál es el origen de las moscas, puede pensar que es una cosa inherente al destino a la isla y cuando sabemos el problema no podemos, nosotros como hoteleros no podemos hacer nada más que estar aquí, por ejemplo, protestando. No le podemos dar una solución al cliente. Eso sí, solemos decir que hemos hecho todos un máster en Bahía para luchar contra las moscas y ponemos todas las barreras habidas y por haber.
¿Y respecto de los olores? Que antes comentabas antes que te llamaban de San Agustín, a ver si también olía en...
Sí, algunos días el olor llegaba a San Agustín y algún directivo me ha llamado para saber cómo estaba yo. Entonces, bueno, me doy cuenta que a otros les afecta, pero no en tanta medida como nosotros, que somos los primeros.
¿Y tú con máscara de oxígeno o qué?
Yo diría que el olor te pega muy fuerte al principio y casi terminas aceptándolo como algo, como si viviera cerca de un campo abonado, pero cuando llega el problema de las moscas, eso no se puede aguantar.
Hemos invitado a participar en esta tertulia también al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, como es normal. El Ayuntamiento declinó nuestra invitación, pero por parte del Cabildo, el consejero de turismo, Melchor Camón, pues lo tenemos ahora mismo al otro lado de la línea telefónica y le damos las gracias por participar de esta manera en esta tertulia. Buenas tardes, señor consejero.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos y bueno, esto es una manera, creo yo, de dar la cara y afrontar una situación de problema que tenemos en el sur, por lo que están diciendo aquí Tom Smulder, Francisco Palma y Javier, ¿se me olvidó el apellido?
Maeso,
ahora se me olvidó. Consejero, ¿cómo se ve desde el Patronato de Turismo esta situación?
Pues mira, como tú comprenderás, es una situación que preocupa y además preocupa al Cabildo, no solo al Patronato, sino es una preocupación el tema medioambiental de todo el Cabildo y es una preocupación que tenemos desde el momento en que se adjudicaron una serie de obras en los vertederos de la isla y que el resultado de esa adjudicación que se hizo a principios de mandato en virtud de unos expedientes que ya estaban tramitados y ya sabían y unos concursos que se habían hecho dieron lugar a una serie de recursos y el juzgado ha actuado pues de diferente manera en el caso de los dos vertederos que hay. En el caso del Salto del Negro se ha permitido que la empresa adjudicataria pueda realizar las obras de acondicionamiento de las instalaciones y de nuevos sistemas de tratamiento de residuos, y mientras tanto en el caso del sur lo que ha habido es una paralización de la adjudicación, con lo cual la nueva empresa no ha podido entrar a hacer las obras que estaban previstas y que eran necesarias, y que por lo tanto se ha prorrogado el contrato de la empresa anterior y con el haciendo lo mismo que estaban haciendo hasta ahora, y que es lo que se ha hecho en los últimos años, y hasta ahí sé, porque el tema está pues pendiente de que se resuelva, lo lleva la Consejería de Medio Ambiente, como sabrás, y bueno, pues es un problema que tenemos en el sur de la isla, evidentemente es una zona muy sensible porque ya es donde empieza la zona turística, y que evidentemente en la época de verano, en la época de calor, es cuando más se agrava la situación, ¿no? Y somos conscientes del problema que está ahí, pero y en las manos de Medio Ambiente y de los tribunales, pues serán quienes delimiten y den solución final a la historia.
Consejero, Javier Maeso nos acaba de comentar, y bueno, lo has podido escuchar mientras lo decía, acerca de los comentarios que hacen sus clientes a través de las redes sociales. Supongo que habrá quejas a tour operadores y demás. ¿No teme el patronato por la imagen turística de este destino, de Gran Canaria?
Hombre, son muchas las cosas que puede perjudicar la imagen turística y una isla que recibe millones de turistas al año, y siempre hay cosas que se pueden y se deben evitar. Y desde luego esta es una de las que nos preocupan, como nos preocupan los derrames de barcos que pasan por la costa, como nos preocupan los incendios, como nos preocupan pues tantas cosas que pueden ocurrir a lo largo del año, ¿no? Esta es una más, desgraciadamente, y que lo con la intención nuestra desde el primer momento ha sido pues solucionarla por las mejores vías posibles, pero cuando están fuera de nuestro alcance, pues lógicamente pues no se ha podido solucionar todavía.
¿Han recibido ustedes en el patronato alguna solicitud de explicación por parte de tour operadores de los mercados emisores?
Por lo menos a mi conocimiento no ha llegado. De todas maneras, esto serían cuestiones más bien de medio ambiente, ¿no?, más que de turismo. Nosotros nos dedicamos a la promoción turística. Lógicamente, cuando mejor esté la isla y cuanto mejor estén las instalaciones, pues mejor promoción se podrá hacer.
Sí, efectivamente.
Los temas de salud pública, pues eso depende de salud pública o de sanidad o de medio ambiente, que son quienes tienen que definirse en esa historia.
Consejero, una última pregunta. Si no hubiese una pronta solución, voy a poner un caso extremo. Mañana los turoperadores deciden no enviar a ningún turista más por un caso de, digamos, de salubridad. ¿Qué herramientas tiene, bueno, el consejero de turismo para ejercer presión para una solución rápida?
Hombre, vamos a ver, yo creo que eso no se va a producir.
Yo tampoco, pero bueno, es por...
No se va a producir y te digo, es un problema puntual de una zona determinada que es la que está afectada por esta zona.
Pero bastante amplia.
Por este problema, es una zona amplia y dependiendo de la situación ambiental, pues se notará más y se notará menos. Yo lo comparo con la situación pues de Las Palmas de Gran Canaria y la zona de Vegueta con la depuradora de Barranco Seco. Ahí, por más que se ha invertido y se ha tratado de solucionar el tema de los malos olores de la depuradora, pues hay zonas y épocas del año en la que huele mal en una parte de la ciudad de Las Palmas, y pues habrá que convivir con esa situación mientras no se invente una fórmula que acabe para siempre con esto, ¿no?
Pues Melchor Camón, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, millones de gracias por atendernos y gracias por haber estado en Bungalow 103.
De nada, saludos a todos.
Un abrazo, adiós. Bueno, pues habrá que convivir con esta situación, dice el consejero.
Yo he dicho ayer en el nuevo Consejo Sectorial de Turismo que se celebró por primera vez después de tantos años, casi lo mismo hemos hablado ahí como hemos hablado en la Junta Rectora del Patronato, donde yo puse el tema en la mesa. Y yo no acuso directamente al Cabildo y tampoco acusamos al municipio de San Bartolomé de Tijana.
Es que sí, el municipio también ha reclamado y ha exigido.
Sí, pero yo he empezado, cuando un asociado importante nuestro ha hecho la reclamación a nosotros, ayúdanos, que es Norrotel, ¿me entiendes? Yo he dicho, voy a empezar el proceso limpiamente. Tengo, por suerte, dentro de la directiva, una experta, una mujer, con una titulación, un máster desde la Universidad de Madrid o de Barcelona, unos buenos juristas, y hemos hecho la denuncia como se debe hacer.
Pero, es una reclamación a la institución pública.
Sí, vale. Sale de la premisa que se hacen mal las cosas y que peligra, y hay normas suficientes que a lo mejor chocan con las consideraciones de la misma de otra normativa europea, que en casos de pelea por la adjudicación, el juez, en mi opinión, pero quién soy yo, debería haber dejado prevalecer lo que es de todos y el riesgo de salubridad y todo eso para agilizar, han hecho otros jueces.
¿Y a qué institución pública enviaron ustedes la reclamación?
En primero, denunciando, es decir, el hecho verídico, casi confirmando lo que también dice el municipio de San Bartolomé de Tirajana, que la situación no está en condiciones y está dentro de su municipio.
¿A qué institución lo mandaron?
Al ayuntamiento.
Al ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Al medio ambiente. Vale. Y luego a la presidencia del Cabildo y, por supuesto, a medio ambiente del Cabildo,
Tres escritos.
Sí.
Tres escritos.
Que casi...
¿Y alguno ha contestado?
El presidente del patronato, que a su vez es presidente del Cabildo, cuando yo lo puso antes de presentar esa denuncia formal, contestó en los mismos términos más o menos como ahora el consejero. Yo no voy con la hacha de la guerra contra ellos, pero lo que he dicho ayer al alcalde, tenemos que ir juntos, y si tenemos que ir al tema fiscal,
la fiscalía
investigue al fondo, yo creo que tenemos un caso jurídico único.
Tom Smulders, pero cuando hablas de denuncia, ¿hablas de denuncia ante el juzgado o de denuncia de reclamar por escrito?
Denunciar los hechos verídicos, y para tener yo la tranquilidad que yo pueda hablar como estoy hablando ahora, que una experta en medio ambiente, como aquí tenemos en la mesa, confirma exactamente los hechos. Y un jurista da la forma correcta para denunciar. Y a lo mejor eso es una cosa que ellos ya sabían, pero se han quedado dormidos durante mucho tiempo.
Pues con este comentario último de Tom Smulders, vamos a dar paso al brinco y volvemos enseguida para seguir con la tertulia.
Esta semana no nos hará falta el pasaporte para darnos un brinco, porque nos quedamos dentro de España, concretamente en el norte de nuestro país. Hoy les proponemos visitar Santander. La capital de Cantabria es una acogedora y tranquila ciudad costera, con una amplia bahía orientada al sur, cuya belleza ha hecho que sea considerada una de las más bonitas del mundo. Principal puerto de las exportaciones castellanas durante los siglos XVIII y XIX, conserva calles señoriales, testigos del esplendor de la época. Sin embargo, un incendio en 1941 destruyó su casco antiguo, que tuvo que ser reconstruido en casi su totalidad. Hoy en día Santander es una ciudad dinámica, con intenso movimiento comercial que durante todo el año disfruta de mucha actividad cultural. El Palacio de Festivales cuenta con un programa anual de gran categoría que culmina en verano con el Festival Internacional de Santander. Destaca también la Universidad Internacional Méndez Pelayo, pionera entre los campus de verano de España, y el renovado y ampliado Museo Marítimo del Cantábrico. La ciudad ofrece espléndidas condiciones para el paseo. Tiene 13 playas en su entorno y numerosos parques. Si te gusta el deporte, aquí puedes practicar vela, remo, surfing y submarinismo, además del golf, el senderismo, la bicicleta de montaña o incluso la escalada. La catedral, el Palacio de la Magdalena, el Gran Casino del Sardinero o los ya más modernos Palacio de Festivales, de Exposiciones o Deportes son algunos puntos de visita obligada. Esta semana en El Brinco apostamos por un destino nacional, Santander.
Todos juntos, iremos allá, todos juntos.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año, playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte, la gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire, los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo, un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjenle su sol.
Bueno, y tras este brinco, volvemos aquí a la tertulia. Estaba preguntándole ahora a Tom Smulders si lo que él llama denuncia es una denuncia ante el juzgado, y él me estaba explicando que es una denuncia, digamos, al cabildo. Es aclarar la situación, la reclamar, demandar una solución a la situación. Otra cosa es que estén preparando, recabando información para interponer una denuncia ante el juzgado. ¿No, Tom?
Sí. Para que nos juntamos todos, porque si el primer caso ha sido el mismo presidente del cabildo que me da la razón, el alcalde de San Bartolomé me da la razón, no para ser, pero yo soy portavoz de quienes denuncian los hechos, ya es hora quizás ir por fiscalía, porque es una situación insostenible, y los primeros que nos han llamado para prestar ayuda, ahora resulta que muchos más empiezan a hablar, porque también desde hoteles en San Agustín la gente ya dice, mira, ellos no son los únicos, hay mucho más, y lo que nos avecina. Pero tengo que decir que el señor alcalde ayer anunció que está probablemente ya decidido quitar los lodos de ahí pronto, pero el pronto aquí en esta isla es un pronto muy inseguro.
Bueno, se habla de junio, ahora lo veremos, de junio. Javier Maeso.
Sí, yo quería decir que por supuesto que es interesante que se resuelva el contencioso de una vez y la nueva adjudicataria tome cartas en el asunto con el vertedero y haga las cosas como se deben hacer. Pero desde Bahía entendemos.
¿Desde Bahía Feliz?
Desde toda la zona. Yo voy a hablar por el hotel, pero también por los comerciantes que se ven afectados y los residentes que también hay en la zona. Lo que no entendemos es que no se haga absolutamente nada con unos lodos de vertido que se podrían tapar con un coste ridículo. No sé si se podrían fumigar, Francisco nos podría decir algo. Y en cualquier caso también con las basuras que se van acumulando, que ya desde la carretera se ven en la cima las bolsas de basura, y cualquiera que mire puede ver las bolsas que se vuelan llegando, bueno, varios kilómetros después del vertedero. Esto es un problema para la isla, es un problema no solo para la zona, es un problema de salubridad. Y ya digo, si el fin es que el vertedero se gestione correctamente, se podría exigir, porque así hacemos todos con nuestros proveedores, que por lo menos tomen unas cartas en el asunto y minimicen el impacto. Ya si el vertedero no puede llevar una gestión 100% sostenible en un plazo corto, pero por lo menos que se pongan medidas contra esas moscas que vienen de unos lodos, bien sea tapándolos o tratándolos correctamente.
Fran, ¿tiene algún sentido lo que está planteando Javier?
Sí, por supuesto. Es decir, esto hay que paliarlo cuanto antes, ¿no? Y hay que buscar una solución a corto plazo. Si los tribunales no resuelven el tema administrativo, adjudicación del concurso, con lo cual el trabajo dentro del vertedero va a ser en unas condiciones precarias, pues hay que darle una solución a esto. Digamos que podremos llamar una situación de mini emergencia, ¿no? Con lo cual, mini emergencia ambiental, pero al fin y al cabo es una situación igual si hubiera un foco de incendio en la cumbre o si hubiera cualquier otra alarma ambiental, como el vertido de petróleo el otro día en las costas del este, etcétera. Es decir, esto hay que atajarlo ya.
¿Se podría hablar de una mini catástrofe ambiental?
Bueno, en función, habría que valorar un poquito la repercusión ambiental que tiene, el impacto ambiental que está teniendo, la repercusión social que está teniendo, que ya vemos que es elevada, y valorar en esos dos planos, ¿no? Y a partir
bueno,
de
y la repercusión económica en el negocio.
Por eso.
Porque, bueno, en muchas situaciones, pues, el efecto no es inmediato, sino es Una ola que llega más tarde, después del golpe, ¿no? Entonces, primero es esta situación y la ola, pues, los comentarios, las redes...
Quitar ese mal olor va a tardar mucho, porque es como un estigma para la zona, porque las personas que han estado ahí no van a hablar muy bien de la... Y para quitar esta imagen, para quitar esta mala gestión del hotel, según muchos que creen que es el hotelero que tiene la culpa o lo que sea, es impactante. Pero yo creo que yo he viajado mucho, pero lo que se ve ahí en Castillo Romeral es como, no quiero siempre hablar de África, pero yo también he estado en Pakistán, para dar otro ejemplo, y muy parecido.
Mujer, ustedes, esto es una pregunta un poco de imagen de destino. ¿Ustedes creen que es adecuado que entre el aeropuerto, que es por donde entra la materia prima de nuestra industria turística? Yo siempre digo que la materia prima son los turistas que vienen blancos de piel y con la cara triste y se van bronceados y contentos. O sea, los procesamos en nuestras fábricas turísticas y los devolvemos bronceados y satisfechos. ¿Creen ustedes que entre el puerto de entrada de los turistas y la zona turística debe haber un vertedero de basura, un centro penitenciario, etcétera, etcétera, etcétera?
Porque hay otro peligro.
¿Cuál?
Las palmeras.
Ahora hablaremos de las palmeras. ¿Pero creen que dentro de la imagen de destino turístico, en esa autopista debe ubicarse todo esto? ¿Es normal?
Bueno, eso responde también un poquito a la configuración insular, desde el punto de vista geográfico. Entonces, la configuración que tenemos de montaña hace inviable que puedan existir ese tipo de instalaciones en otro lugar que no sea ahí. En la zona del este es propia. El Plan Insular de Ordenación, el PIO, así lo contempla. Es decir, tenemos catalogado nuestro suelo insular, el escaso suelo insular que tenemos, y la alta actividad, ya sea turística o agrícola, etcétera, ¿no? Entonces hay que ordenarlo. Y la zona idónea para ese tipo de instalaciones, pues efectivamente, es esa zona. Da la casualidad que la pista también pasa por ahí, con lo cual se han juntado todo y cada vez hay más infraestructuras, cada vez hay más población. Entonces, bueno, es un reto apasionante, ¿no? El empezar a convivir entre sociedad, geografía, economía, etcétera. Entonces, bueno, pero sí, lamentablemente la zona de infraestructuras es esa, ¿no?
Fran, otra cosa, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana paga hasta ahora 800.000 euros al año por la gestión de los residuos orgánicos y vegetales en esta planta ambiental. Leía en el periódico en la provincia que en principio la nueva gestora del centro lo quiere triplicar esta tasa. ¿800.000 euros es mucho o poco esto?
Bueno,
¿lo puedes evaluar? ¿Puedes decir que no?
A ver, yo me voy a hablar al plano personal, ¿no? Es decir, todo este foco que estamos ahora viviendo de salubridad, porque esto ya ha desembocado en un caso de salubridad, ¿no? Ya no es un caso ambiental, ya es un caso de salud, ¿no? Entonces, bueno, lo que parece ser que todavía no nos entra en la cabeza es a todos como personas y ciudadanos y usuarios es en el caso de la gestión de residuos es la generación del residuo, ¿no? Es como el que quiere que tenga luz en la casa, pero no quiere que la central térmica contamine, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Yo sí quiero consumir, pero no quiero que el vertedero esté al lado de mi casa, ¿no? Bueno, pues aquí hay una política de educación tremenda, ¿no? Es decir, y más en un contexto insular. Es decir, no estamos concienciados para no generar residuos, sino todo lo contrario. Estamos concienciados para consumir y estamos concienciados para que aquí nunca ha pasado nada. Y este es un caso más a mi entender, es de la mala gestión en materia de residuos que ha habido en los últimos 50 años a nivel insular, ¿no? Que afortunadamente pues se va corrigiendo. Entonces, este tipo de ejemplos pues van a salir, no solo este, sino van a seguir saliendo. A eso hay que sumar el sistema administrativo que comentaba al principio, ¿no? Diferentes administraciones involucradas, que Tom también lo ha comentado, es decir, el pasarse la pelota, que esto parece un juego mejor que el del Barcelona, y se pasa la pelota uno a otro, y al final aquí no hay soluciones, ¿no? Esa es la cuestión.
Yo quería un momento también apoyar lo que está diciendo Francisco y con una anécdota nuestro hotel pidió hace casi un año un contenedor de plástico.
¿De reciclaje?
De reciclaje de plástico, de los que hay en todas las comunidades de vecinos. Y, y estábamos, no sé si me dijeron, 140 peticiones antes.
O sea, hay una lista de espera.
Hay una gran lista de espera.
Pero esto, eso se solicitó en el ayuntamiento.
En el ayuntamiento. Esto no se puede entender. Deberían ser las administraciones las que nos obligaran a reciclar. Nosotros, por conciencia, porque tenemos una serie de sellos ambientales, lo queremos hacer, tenemos los medios para hacerlo. Y al final, bueno, lo hacemos pagando porque se lo lleven, cuando es una cosa que deberían poner mucha más facilidad.
¿Fran?
Sí, es importantísimo lo que está apuntando Javier. Es decir, a mí me pasa también con clientes en la zona sur. Es una demanda ya total. Es decir, como siempre, la sociedad va por delante de la administración, ¿no? Y hay una demanda entre muchos centros hoteleros el tema de la gestión de los residuos, el reciclar. Desgraciadamente, todo acaba en temas económicos. Es decir, todos los hoteles van a tener que apostar por el reciclaje, que es obligatorio, por otro lado, por parte de los ayuntamientos, pues van a tener que optar por un reciclaje privado. Entonces, a eso hay que sumar factores económicos también, que también son importantes.
Pero hoy en día esa separación de residuos, si yo lo separo en el hotel, ¿luego también se gestiona de forma separada o se junta todo en una montaña?
No. Aquí también es un...
¿Tom?
Es otro.
Sí ¿qué?
Que gran parte de lo que uno separa, luego se junta otra vez. Y tengo que decir una anécdota casi, porque me gustaría que un experto lo confirme. Ayer el alcalde dijo públicamente...
El alcalde de San Bartolomé de Tirajana.
Sí, que su municipio es el municipio de Gran Canaria que más recicla de todos los municipios de toda la isla. Él lo dijo... Y nadie le dijo, llevaba la...
Apostaría que es por la conciencia de los residentes, muchos de ellos extranjeros, pero no...
Frank.
No sé. Bueno, es una cuestión de infraestructura, ¿no?
¿Se juntan los diferentes residuos?
Ahí también hay mucha leyenda urbana, ¿no?, en ese tema. Generalmente nosotros tenemos un sistema de separación selectiva en casa, que ponemos en diferentes contenedores, en casa o en nuestro centro hotelero, etcétera, que ponemos en diferentes contenedores. Luego viene un camión y pasa a un contenedor municipal que es recogido por un camión específico para la recogida selectiva de ese residuo. Y pasa al vertedero, donde hay una zona de clasificación, o a una planta de transferencia, donde hay una zona de compactación para la eficiencia en el transporte, pero generalmente pasa al vertedero, y es en el vertedero donde se separa. ¿Qué ocurre? Que eso también es cuestión de empezar a divulgarlo, ¿no? Hay muchos materiales que factible técnicamente o viable económicamente no es posible. Con lo cual, en el proceso de reciclaje también hay muchos materiales que tienen que ir a vertedero, que no se pueden, o bien por técnicamente o bien por economía. Con lo cual, muchas veces, y yo recuerdo hace muchos años cuando se empezó se implantó la recogida selectiva del papel y el cartón, pues que la gente denunciaba, pero ¿para qué voy a separar si estoy viendo los camiones de tal empresa yendo al vertedero a tirar el papel? Es así porque hay una fracción residual del reciclaje también, con lo cual muchas veces yo tiro una botella de plástico, pero quizás de las dos, tres tipos de plástico que van de los componentes de mi botella, solo podemos reciclar uno, el resto tiene que ir a vertedero, ¿no? Con lo cual al final nos quedamos con la imagen de yo reciclo y ahora resulta que lo tiran a vertedero, entonces no reciclo más, ¿no? Y eso en la mayoría de los casos no es así.
Respecto a la situación del vertedero, la retomo, quería preguntarle a Tom lo siguiente. Se habla de nuevos inversores en la zona de Tarajalillo, lo que se llamaba Costa Afortunada, para que nuestros oyentes lo tengan claro, en la zona del Aeroclub, en la zona de la carretera vieja hacia abajo, se habla de unos inversores, creo, rusos, y de la carretera vieja hacia la autopista, unos inversores alemanes que quieren construir dos parques temáticos y 4 o 5 hoteles también temáticos. Estamos hablando de 6.660 camas turísticas en esa zona. Estamos hablando de construcción, estamos hablando de mano de obra, estamos hablando de muchísima inversión económica. Pero tenemos, o sea, eso está, Javier, todavía más cerca de la fuente de olor y de de mal olor y de moscas, como sí. dices tú. Tom, ¿esto cómo lo ve la FED? Tú como vicepresidente de la FED que eres, de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas.
Preocupadísimo, por supuesto, porque pone en peligro el proceso de inversión. Claramente, es normal que un señor que por lo pronto va encaminado todo en un proceso de renovar y inversiones y todo eso. Pero si eso se va más y más en proceso, más lento que ya va, más de uno puede pensar, mira, hasta que no me arregle eso, yo tampoco voy a firmar con el constructor para que se hagan las cosas. Hoy el presidente del Cabildo dijo firmemente que el 2016 él crea que se puede abrir el parque temático tal como quiere el señor Kittling en el sur. Yo espero que sea así, porque es como una transfusión de sangre nueva impresionante para toda la zona. Y si eso se peligre, esas cosas ya hoy en día no se puede tomar tan a lo ligero.
Pero yo le pregunto a ustedes, a los tres, como ciudadanos, como profesionales, y con digamos la visión que tienen de este sector. Estamos hablando de inversión de la familia Kissling, que son los del Loro Park, que lo decían Park, en la zona del Beril.
Sí.
Estamos hablando de estos inversores que he nombrado yo, alemanes, de hacer varios hoteles, parques temáticos también, en Tarajalillo, por el aeroclub, por el karting. Estamos hablando de más inversiones que pueden estar en marcha. Y hablamos de tema Dolores. Ahora Tom, ahora en la recta final de este programa, nos va a hablar de Las Palmeras.
¿Otra adjudicación?
¿Qué está sucediendo? Porque da la sensación de que no estamos invitando a que quieran invertir aquí.
Las Palmeras, a lo mejor se acuerdan que ahí pegué también un grito al cielo junto con Fernando Fraile. Porque se estaban muriendo todo, no porque lo decía yo, pero todo el mundo lo podía ver. Y al final han decidido levantamiento de cadáveres, que eran centenares de palmeras ya muertas. Ahora se ha hecho una gestión mediocre el último año que duró la concesión todavía. Y este mes próximo tiene que renovarse, pero no hay nada en firme. Y otra vez puede ser que damos un paso atrás más. Por algo que hemos recibido un premio internacional por tener toda la carretera desde el aeropuerto hasta el sur adornado con palmeras bonitas, que ahora existen solamente menos que la mitad de lo que antes estaba plantada. Son tantas cosas que... pero yo creo que es triste que muchas cosas que primero se construyen, una idea, mucho brillo y mucha fanfarria, y al final no lo llevan la gestión continuada. Y eso es una enfermedad quizás que es casi crónica, y hay que curar esta enfermedad crónica de no llevar la gestión institucional continuada.
Según la fuente a la que me he dirigido yo para informarme sobre Las Palmeras, estamos hablando de que entre enero del 2010 y ahora, y el 2012, bueno, y en dos años murieron unas 2.800, 3.700 palmeras. ¿Es esto cierto, Tom?
Puede ser, porque yo he visto camiones enteros con palmeras muertas. Y no solamente la zona del sur, hay otras zonas también en la isla donde...
Esto también es un tema medioambiental, Frank.
Sí, bueno, habrá que ver la plantación de palmeras esa que se hizo, que es la que alude Tom. También hemos tenido una plaga importante de un parásito, el picudo en las palmeras, que también mató bastantes ejemplares. Entonces habrá que diferenciar entre lo que es una afección ambiental pura y dura del que es una mala gestión por parte de una institución, ¿no? Entonces habría que ver qué palmeras, qué ejemplares han muerto por culpa de uno y por culpa de otro, ¿no? Pero sí es cierto que la gestión es visible.
Pero el otro día también leíamos en la provincia que hablaban también del tema de las palmeras, y salió una foto del palmeral del Oasis, del Parque Tony Gallardo, creo que era, con bolsas de basura, cartones de huevos, etcétera, etcétera. O sea,
eso ha sido lo que dejó atrás el señor Colón.
Cristóbal Colón. Es un poco lo que decía Francisco Palma, un poco también de educación, de mentalidad, de sensibilidad con el entorno, porque eso seguramente lo habrá dejado alguien, pero por otro lado también está la gestión de limpieza y de recogida de basura, sobre todo si se ha dicho que ese es un entorno sensible y importante, tan importante, como se ha dicho, de Maspalomas.
Yo quería aportar también, nosotros tenemos en Bahía un palmeral cerca de 1,000 palmeras, que seguramente, bueno, que también le ha afectado el picudo, hemos puesto nuestras medidas, seguramente el vehículo transmisor fue la red de palmeras que han muerto porque no estaban correctamente regadas, les atacaban el picudo rojo con más facilidad y lo ha propagado. Estamos luchando con ello en el hotel y supongo que habrá otros afectados aparte de nosotros.
Bueno, señores, pues esto ya es el final de nuestra tertulia. Yo voy a dar paso a la siguiente sección. Lo que sí les quiero decir es que creo que este tema va a dar más de sí, ¿eh? Dicen que en junio empezarán a terminar de transportar los lodos que dan tan mal olor. Vamos a esperar. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de 2 meses. 2 meses, y yo siempre digo que el turismo no coge vacaciones. El turismo está siempre ahí. Es una industria, en nuestro caso, de 365 días al año, todo el año. Entonces, vamos a ver qué sucede. Yo doy paso a la sección El Guiri se queja y volvemos enseguida.
El Guiri se queja.
Comprar un billete de avión para Canarias es una odisea. Esta es la experiencia al menos que ha tenido nuestro oyente, que se queja de las múltiples casillas que ha tenido que rellenar de manera online para adquirir plaza en un vuelo a las islas este verano. Nuestro amigo lamenta también la elevada comisión que cobran las compañías aéreas a la hora de pagar por internet, que en ocasiones ronda los 50 euros. Ahí queda esa denuncia. Si ustedes tienen también alguna queja, pueden hacérnosla llegar a nuestro correo bungalow103@epi.es. Hasta la semana que viene.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño. El mejor destino para practicar deporte. La gastronomía. Sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y aquí estamos para cerrar el programa, no sin antes comentar dos cositas. Y una nos la va a contar Javier Maeso respecto a una experiencia que tuvo en Tenerife. Cuéntala, Javier.
Sí, al hilo de lo que hablábamos de las moscas y las inversiones que están por venir, yo estoy seguro que la fecha de caducidad de las moscas es la construcción del parque del señor Kisling, porque él es muy sensible a esto y yo viví una experiencia con él en un hotel que yo dirigía para él.
En el Botánico.
En el Hotel Botánico, sí. En el Puerto de la Cruz. Se le posó una mosca varias veces en la frente y le molestó y me miró diciendo que en su hotel no podía haber moscas. Yo le contesté con una broma, en mal momento. Le dije que los hoteles no entendían de estrellas, perdón, las moscas no entendían de estrellas y me dijo, vaya usted al Loro Parque, aprenda cómo eliminamos las moscas allí y pongan el mismo sistema en marcha.
Bueno, las eliminarán a cañonazos. Pues nada, yo les quiero agradecer a Thomas Mulder, a Javier Maeso y a Francisco Palma que hayan estado hoy con nosotros. Muchas gracias a los tres.
Muchas gracias.
Y voy a terminar el programa diciendo que, bueno, que esta semana ha fallecido dos familiares del presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, de Fernando Fraile. Un familiar directo y un familiar político, y desde aquí, desde Bungalow 103, le mandamos, bueno, nuestro pésame y nuestro cariño. Fernando siempre nos ha apoyado mucho en el programa y siempre que le hemos pedido está aquí, y bueno, desde aquí un afectuoso abrazo de todo el equipo de Radio Canarias. Y bueno, yo les recuerdo que nos pueden escuchar en radiocanarias.es, en la FM 103.0 de Las Palmas, y que nos pueden seguir en facebook.com/Radio Canarias o en Twitter en @radio-canarias. Y bueno, nos escuchan los jueves a las 20 horas, como ha sido esta vez, o los martes en redifusión a las 13 horas, a la 1 del mediodía. Y me despido como siempre, gracias a los invitados, gracias al equipo de Radio Canarias con Bye Bye y Hagan Turismo.